poniendo en marcha la grabación. ¿Qué hago después con estas grabaciones? Las subo al foro de la asignatura, el foro de la tutoría concretamente. El habilitado para nuestra aula de Coruña, pues ahí es donde podréis encontrar los enlaces que voy subiendo tanto de las grabaciones como las grabaciones de las tutorías como las presentaciones de diapositivas, aunque de todas formas que sepáis que las diapositivas ya las podéis descargar durante esta misma presentación. Nada, sin problema. Claro que no es lo mismo que la clase en directo, porque siempre os permite la opción de preguntar, de llevar un poco la iniciativa si queréis. Claro que esto tampoco es que dé excesivo juego, teniendo en cuenta que estamos online y que casi lo hablo todo yo, pero por favor, interrumpidme constantemente con las preguntas que hagan falta. Y nada, y me vais orientando hacia donde veáis que tengáis más dificultades, ¿vale? No lo haré esta noche ni mañana porque tengo bastantes historias, pero el sábado por la mañana, con suerte, espero subir los enlaces, ¿vale? Los podréis encontrar, como os digo, en el foro de la asignatura que accedéis a través del curso virtual. Más cosas. Bueno, básicamente vamos a entrar en materia, si os parece bien. Y vamos a empezar a hablar de las vanguardias. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? No sé si me dejo algo en el tintero de las presentaciones. Todo bien, ¿verdad? ¿Tenéis alguna cuestión en particular? ¿Algo así que os genere dudas en este momento de inicio de la materia? Yo lo que voy a plantear a lo largo de estas tutorías es sintetizar al máximo y revisar de una manera un poco, pues eso, no superficial, pero digamos centrándonos en los principales elementos de los contenidos, pues eso, el programa de la materia. Y por ello, pues empezaremos por el tema 1. Centrándonos en el fobismo. Vale, ahora mismo nos encontramos a principios del siglo XX, que se empiezan a desarrollar un gran número de vanguardias, ¿no? Conocemos actualmente como las vanguardias históricas, que se centran en diferentes aspectos, en explorar, en ensayar, en experimentar con diferentes elementos que ya habían sido avanzados por las generaciones anteriores de artistas. Son generaciones todas ellas que buscan oponerse a la tradición, son movimientos, estos sismos, todos ellos de carácter antiacadémico, que rechazan el academicismo, rechazan el arte como algo cerrado y normativizado que se produce solamente en las academias, y rechaza al mismo tiempo el gusto oficial. Entonces van a abogar un poco, siguiendo un poco la estela de lo que se inaugura un poco a partir del romanticismo del siglo XIX, la estela de la exploración y de la libertad en el desarrollo del arte, ¿no? Son, por lo tanto, las vanguardias herederas de lo que sucede a finales del siglo XIX, desde el romanticismo, también pasando por el realismo, es verdad, es decir, estos movimientos ya nos remontan un poco antes, dentro del siglo XIX, pero nos interesan por cuanto tienen de antiacadémicos, de rechazo de lo de lo establecido y de lo oficial. Y después, a finales del 19, nos vamos a encontrar con una serie de movimientos como el impresionismo y los autores del postimpresionismo, como Gauguin y como Van Gogh, que van a tener mucha importancia en el desarrollo de las vanguardias centradas en el color. Y las vanguardias de las que vamos a hablar en esta tutoría y en la siguiente, que son el fovismo y el expresionismo, en vuestro manual se las categorizan un poco, se las engloban a ambas como vanguardias del color. Porque, a diferencia de otras como el cubismo o el futurismo, en lugar de centrarse en la forma, en lo formal, en la experimentación con la línea y con las formas derivadas, en lo que se centran es en la experimentación con el color, con el cromatismo. Dale, y en ese sentido conectan mucho con el impresionismo y con autores como Gauguin o como Van Gogh. Dale, el color es el protagonista de sus obras, sus experimentaciones, su respuesta al arte académico va a ser a través del juego con el color. Descubrir nuevos lenguajes a través del color. Les va a interesar menos la forma, y en ese sentido, si os fijáis, como veréis, los motivos de fondo, los significados, las iconografías, van a ser muy tradicionales, van a seguir siendo muy tradicionales, vamos a seguir teniendo desnudos, vamos a seguir teniendo especies de baños turcos, por decir así. Vamos a seguir un poco en esa línea tradicional de la representación del desnudo, que es un tema, como sabéis, pues de raíz ya clásica. Conectaría directamente con la antigüedad. Hay mucho de clásico en estas obras, mucho de perennidad, de estabilidad clásica. La gran novedad está en el manejo de los colores. ¿Vale? Otra de las características comunes a todas las vanguardias, solamente estas que acabo de mencionar relacionadas con el color, es la toma de conciencia de que están haciendo algo nuevo, de que están siendo originales. Vale, ellos mismas, tomando un poco conciencia de los relatos que elaboran los críticos acerca del arte, pues se ponen su propia etiqueta, se bautizan, se autobautizan. Y es así como aparecen multitud de ismos que a menudo se acompañan de manifiestos inaugurales, ¿no? Por ejemplo, pues el manifiesto futurista de Marinetti del año 1909. Son movimientos que les quieren facilitar un poco, de algún modo, la labor a los críticos, poniéndose nombre y diciendo cuáles son sus pautas ideológicas fundamentales. ¿Vale? No son los críticos quienes a posteriori, exclusivamente ellos por lo menos, quienes construyen el relato, el discurso, la narrativa sobre este tipo de obras, sino que son ya los propios artistas los que quieren introducir el discurso en aquellos historiadores que en el futuro hablen de ellos. Crean mucho texto en paralelo a su labor pictórica, ¿no? Porque estamos hablando de pintura. En estos casos no hablaremos de arquitectura, vamos a centrar exclusivamente en pintura y en artes plásticas, hablando ahora de los ismos, de las vanguardias. Otro elemento de carácter tradicional importantísimo en estas primeras vanguardias es que no se renuncia a la figuración. No se renuncia a la representación de la figura humana. ¿Vale? ¿Qué es figurar? ¿Qué es la figuración? ¿Lo sabéis decir? A ver, respondedme por ahí. ¿Qué entendéis por figuración? ¿Cómo lo definiríais? ¿Qué es un arte figurativo? Bueno, voy a esperar a que me respondáis alguna, aunque me digáis una tontería, si no pasa nada. Sí, es una manera muy sencilla de decirlo, donde se identifican los objetos representados. Exacto. La figuración es representar o reproducir materialmente a través de la materia la figura de alguien, pero también de algo. Hablamos de objetos en general, no solamente de figuras humanas, se puede hablar de figuras, de animales o de objetos. Y se tratan de obras donde se pueden identificar esos objetos. Objetos que pertenecen al mundo real. Son objetivos, como la misma palabra indica. No están exclusivamente en la mente del autor, sino que forman parte del mundo real. Entonces, en ese sentido, todas estas obras que vamos a ver, sobre todo en los primeros sismos, son obras todas ellas figurativas. Son obras en las que se representan elementos del mundo real. Árboles, figuras, personas, el agua, las montañas, el cielo, esas mujeres, ese bodegón que aparece ahí abajo, esas tazas de café con esos pocillos, esa jarra, las sombras, las nubes, las plantas, todo ello hace referencia a la figuración. Es un arte figurativo o representativo, si lo queréis. ¿Qué pasa? Que estamos dentro de un proceso en el que cada vez más la pintura se va a ir encerrando dentro de los límites del cuadro. El mundo fuera del cuadro, ya sea objetivo o subjetivo, el mundo que está ahí fuera del cuadro, que se había mantenido como un referente hasta ahora, y sobre todo a lo largo de la Edad Moderna, cuando es la época en que campea, ¿no?, en las artes, el concepto de ventana albertiana, pues eso se va a ir perdiendo. Cada vez la pintura se va a ir encerrando más dentro de sus propios límites. Cada vez va a ir siendo más autorreferencial. Un poco como la música cuando no tiene letra, ¿no? Que es completamente abstracta, no representa absolutamente nada. Pues la pintura va a ir tendiendo un poco hacia esa idea musical, ¿no? Hacia la abstracción. Pero todavía estamos lejos de eso, ¿vale? Todavía estamos lejos de un arte autorreferencial. Todavía estamos en un arte que hace referencia a lo que está ahí fuera, al mundo objetivo. Esto que tenemos aquí, bueno, en este contexto de las vanguardias se van a ir valorando también otros estilos, ¿vale? Sobre todo es interesante la mirada atrás hacia otras épocas y la valoración de estilos que no son académicos, que no son oficiales. De ahí la importancia que va a tener el primitivismo, la mirada a las culturas primitivas, donde las representaciones pues ofrecen como un aspecto un tanto ingenuo, no filtrada por la cultura occidental. En ese tipo de obras se van a fijar en estos artistas para, digamos, limpiarse un poco, para desaprender un poco los prejuicios y las nociones sobre la pintura que habían llevado encima hasta entonces, como bagaje de su propia cultura, ¿no? Pues se trata un poco de limpiar de ese tipo de bagaje mirando hacia las culturas primitivas. Y en ese sentido, pues figuras como Gauguin, que pertenece ya a la fase anterior, a los postimpresionistas, pues hacen viajes a lugares exóticos para aprender a representar el mundo real a través de filtros diferentes, a través del filtro de lo primitivo, especialmente. Lo que tenemos aquí delante es una obra que conecta con uno de los primeros ismos, el primer ismo que vamos a estudiar, que es el fovismo. El fauvismo es un estilo, una vanguardia que carece de programa. Vale, en este caso no tenemos un manifiesto claro y un texto fundacional que especifique con claridad cuáles son las intenciones de los autores. Nos encontramos en el fauvismo como una especie de una suma de individualidades, caracteres pues, genuinos y particulares con algunos puntos en común y con una cierta conciencia, con una conciencia de grupo, pero no es una escuela propiamente dicha y cada uno de los autores va a hacer propuestas personales, ¿vale? Hay un hecho fundacional, eso sí, un componente un tanto coyuntural, que es el Salón de Otoño de 1905 que tiene lugar en París. En ese momento se exponen una serie de cuadros de este grupo de autores alrededor de una escultura que tenía un componente como más clásico, que a un crítico de la época le recordó a una obra de Donatello, ¿no? Y entonces la nombró, como la tituló en uno de sus artículos de prensa, de crítica, pues la tituló como Donatello entre las fieras. Y las fieras eran esos cuadros que estaban alrededor con unos colores absolutamente chillones, ¿no? Así que estos autores se apropiaron un poco de este pequeño guiño, de esta pequeña broma, ¿no? Hasta cierto punto, y adoptaron el nombre de fauvistas, porque fauve es fiera en francés, y de alguna manera se hicieron llamar a sí mismos pues fieristas, como quien dice, ¿no? Fauvistas, los artistas de las fieras. Sus obras en general, si tenemos que establecer así unos rasgos comunes, una visión global de sus propuestas, pues podríamos hablar de que son obras que ofrecen una visión sintética, una visión que suma varios momentos del día. No son obras que muestren una impresión puntual. Es decir, están muy lejos del impresionismo. No son obras de impresión. Son obras sintéticas que suman diferentes momentos a lo largo del día. Tienen un carácter de permanencia, de perennidad, de estabilidad muy potente. Mientras que las obras impresionistas daban la impresión de que al segundo siguiente la luz cambiaría y todos los puntitos cambiarían de tonalidad. Pero eso aquí no sucede. En las obras fauvistas el deseo no es el de captar la impresión momentánea de la luz de carácter más retineano. No se trata de captar el reflejo de la luz en la retina. No, hay una búsqueda más de unos ciertos valores universales, pero a través del color. Pero es un color liberado, un color que está desconectado de la realidad, del objeto, ¿eh? Es decir, hay una cierta abstracción en el uso del color. Mientras que la forma sigue ahí, haciendo referencia a los objetos reales, a las figuras, a las mujeres, a los árboles, a las plantas, al cielo, al bodegón. Los colores, en cambio, tienen un carácter abstracto, tienen un carácter despegado de la realidad. Y eso lo vamos a ir viendo cada vez de una manera más acusada. Ya habíamos visto que en Gauguin, el concepto de liberación de color, o sea, de uso de colores arbitrarios, ya se empezaba a emplear y tiene mucho que ver con el primitivismo, ¿vale? Es decir, podemos pintar un perro azul y un cielo, yo qué sé, verde y las plantas de color rojo. Eso es color arbitrario, es un color usado sin buscar una correspondencia con el color, con la percepción retineana, ¿vale? Eso es lo que sucede aquí. No interesa la impresión puntual, no interesa el ojo o la visión monofocal, aunque haya figuración, y hay una cierta continuación del posimpresionismo, ¿no? Especialmente de Gauguin y de Van Gogh, y también de Cézanne en la medida en que diseña superficies con planos de color. Lo que pasa es que en Cézanne el color tendrá otra importancia, ¿no? Vamos a ver cómo él es más precursor de lo que van a hacer los cubistas que de lo que hacen los fovistas o los expresionistas. En los cuadros fovistas también hay un elemento en común, muy repetido, que es el concepto de celebración vital. Hay como un componente hedonista muy fuerte. Fijaos en todas esas escenas, hay como una especie de referencia a una edad de oro, al placer de la experiencia de los sentidos, pero desde un punto de vista sereno, sosegado, a la luz de una luz mediterránea, quizá nos evocaría un poco todo eso. El mundo del clásico del desnudo está ahí. La naturaleza a cielo abierto, la experiencia del aire libre. Todo eso tiene que ver con el hedonismo. Las escenas son escenas de gran estatismo, sin brusquedades, sin elementos de dinamismo, sin composiciones forzadas. Se busca el equilibrio en términos generales. Hay un cierto efecto de ensueño, ¿no? Aunque no son exactamente obras oníricas, pero hay un cierto efecto de sueño, de deleite, de ensoñación con componentes sensoriales. Esto que tenemos delante es Matisse, Henri Matisse, ¿vale? Un autor que tiene una vida larga y que veremos desarrollar su pintura pues desde diferentes puntos de vista y con diferentes estilos. Pero lo que más nos interesa de Matisse en este momento es su etapa fovista, ¿vale? La obra que tenemos en pantalla se titula Lujo, Calma y Voluptuosidad. El título lo dice todo y es un poco lo que acabamos de describir. Es de 1904, estamos justo a principios del siglo XX, y es un cuadro que conecta mucho con la forma de trabajar de los neoimpresionistas. No sé si os acordáis de Seurat y de Signac, dos neoimpresionistas que recogen un poco la forma de trabajar de los impresionistas, pero en lugar de preocuparse por los efectos fugaces de la luz, van creando escenas de carácter más permanente y generando escenas petrificadas y con un cierto peso de los volúmenes geométricos. Bueno, pues una de las características fundamentales del neoimpresionismo es la creación el coloreado de las superficies a través de virgulillas, de toques pequeños de pincel que recuerdan en parte al impresionismo, pero que además de ser mucho más pequeños que en el impresionismo, no buscan la apariencia puntual de la luz en la retina. No buscan, eso no les interesa. Y este es un cuadro valorado precisamente por uno de esos neoimpresionistas, por Signac, que es quien lo compra en un momento dado. Un cuadro que, como veis, tiene mucho de ese efecto punteado, organizado por áreas de color, por áreas de diferente color. Vemos cómo tenemos zonas aquí. A ver, un momento, me cojo la flecha. Veis estas áreas de color, rojo en esta zona, amarillo en este, rojo aquí de nuevo, verde. Esta organización por áreas de color es muy típica de estas representaciones fovistas y no tanto del impresionismo, donde había mucha más mezcolanza para crear efectos retinianos que de alguna manera nos diesen un aspecto muy realista al alejarnos del cuadro. Pero aquí ese efecto no lo hay. No interesa representar el efecto fugaz del color. Uso arbitrario del color, representación convencional de los desnudos, la tradición iconográfica, por supuesto. Incluso hay una representación un tanto forzada, sí, de los desnudos. Podríamos decir una representación un tanto forzada, pero no es una representación que genere un dinamismo brusco tampoco, ¿eh? Es sensual, sinuosa, hay un gusto por la línea, por el arabesco, ¿vale? Por la forma sinuosa. Y por la alusión a la Arcadia un poco. Fijaos, esta obra, Ventana abierta, de 1905. En algunos aspectos no es un tema nuevo. El tema de la ventana ya había sido, nos recuerda a la pintura barroco holandesa, por ejemplo, a Friedrich, que también pintó unas cuantas ventanas. Sin embargo, hay un matiz diferencial aquí. Y es que no es la ventana, no es lo que se ve a través de la ventana lo que interesa. No es como en Alberti. Este no es el concepto de ventana albertiana, no. Aquí lo que interesa un poco es la visión del exterior, sí, pero sumado al efecto de la intimidad de la habitación. Hay un interés muy fuerte por la intimidad de la habitación y eso lo vamos a ver desarrollarse mucho en los primeros años del siglo XX a través de la multitud de bodegones que se realizan y de las escenas de interiores en la intimidad que se van a realizar. Hay una gran cantidad de escenas de habitación, de cuartos, en algunos casos abiertas hacia el exterior, como en este caso, pero hay mucho interés por la representación del espacio íntimo físico del pintor. Seguimos hablando de un arte representativo, figurativo, pero donde no interesa la representación retiniana de la luz. Vale, intuimos ahí al fondo una serie de barcos que se mecen sobre unas olas, el color está claramente liberado, los barcos los identificamos, pero están claramente esquematizados, son manchas, se representan de una manera muy sintética, igual que los maceteros de primer plano, que buscan entre todos ellos contrastes fuertes de color. Los colores además están muy saturados, todos ellos. No son colores apagados, no son colores terrosos, no son, son colores intensos, colores fuertes, contrastados y saturados. Se busca un poco impactar a través del color. Y además son obras que tienen un carácter bastante decorativo, un tanto intrascendente también. Son obras que celebran el placer, el deleite de los sentidos y que no quieren ir más allá. No hay una crítica, no tienen una dimensión social, de crítica social o realista. Son obras un componente un tanto, evasivo, quizá, de evasión, bueno. La pincelada, además, es muy empastada. Es una pincelada muy grumosa. Al pintor le gusta jugar con la pasta pictórica y la extiende de una manera muy vasta. De manera que se ven perfectamente las marcas del pincel. Disfruta con hacerlo así. Esto es todo lo contrario de un arte de una pintura lineal, acharolada y bien amarradita, bien pulida. No, esto está en las antípodas de lo que podía ser el neoclasicismo. Es una pintura donde lo que predomina es la mancha pictórica, el color, y la línea pierde protagonismo en ese sentido. Seguimos incidiendo en ideas, en las mismas ideas. Aquí perdemos los toques de pintura, perdemos las vírgulas, los puntitos, perdemos el puntillismo, ¿vale? Pero seguimos hablando de fobismo. Esta obra se titula Armonía en Rojo, o también se conoce como La Habitación Roja. Está cerca de los cuadros que acabamos de ver, es de 1908. Y nos recuerda de nuevo a esa mezcla entre, a ese contraste entre el interior y el exterior, la intimidad de la habitación y el exterior, un exterior natural, un espacio abierto, pacífico, sereno, con esos árboles blancos que casi nos evocan frutales en flor, quién sabe, pero claro, el color está muy liberado y el hecho es que la propia pared del interior roja es ofrece el mismo tono de rojo que el mantel que vemos abajo. Y además ambos colores son planos y ambas superficies se rellenan a través de colores planos y muy saturados. Ya no hay puntitos. Casi se confunden el mantel con la pared. Hay una voluntad de contraste muy fuerte, de crear contrastes e impactos de color, pero impactos agradables, no son impactos que nos generen inquietud o desasosiego. No, eso lo veremos en el expresionismo, pero no aquí. Estos cuadros tienen un componente, ya digo, muy decorativo, muy amable, podríamos decir. Son cuadros amables. Vamos a ver, qué otra cosa se me queda por ahí? Sí, a nivel formal, a nivel de líneas, vale, es una pintura en la que la línea no tiene mucho peso, pero cuando la tiene, vemos cómo predomina el arabesco y la línea sinuosa, ¿veis? Cómo se nota tanto en el papel pintado de la pared como en estas volutas o en estos adornos vegetales que tiene el mantel. Son del mismo tipo. Y siempre buscando contrastes fuertes, como por ejemplo entre el amarillo del mimbre de la silla y el rojo del resto de la estancia, el azul este intenso de los motivos vegetales y los verdes y el azul del exterior. También en esto tiene gran influencia el mundo de la estampa japonesa, el ukiyo-e, el manga, ¿vale? En este momento están entrando en Europa una gran cantidad de estampas japonesas que se ven con fascinación y en ellas a menudo los artistas, por la naturaleza de la técnica esta de la estampa, el interior de las figuras se colorea con colores planos. Vale, es un poco como en la actualidad. Realmente el manga japonés actual sigue ofreciendo esta manera de rellenar las figuras. Utiliza muy poco el modelado de claroscuro, no utiliza prácticamente el modelado de claroscuro, que es un rasgo muy típicamente clásico y del Renacimiento, ¿no? No utiliza escalas de grises. Le gusta rellenar las figuras con colores planos. Y en ese momento la estampa japonesa, desde finales del que entraba, finales del 19, principios del 20, por las características de la técnicas de la estampación, pues ya se hacía así, a base de colores planos, con bordes delineados, pero con colores planos. Y esa estética marca mucho a los artistas de las vanguardias en esta época, no solo en el ámbito francés, sino incluso en el ámbito más cercano a nosotros, como por ejemplo Castelao, el peso de la estampa japonesa es muy grande. O sea que nos encontramos que tenemos que el mundo fuera del cuadro, las paredes, los manteles, las figuras, las personas, los paisajes, todo ello se subordina al color y no al revés. No es el color el que se subordina al mundo real. El color no se adapta a lo que está fuera, sino que lo que está fuera se adapta al color que el artista quiere emplear, al color con el que el artista quiere jugar. El color es prioritario y es un color liberado, un color arbitrario en términos generales. Avanzamos un poquito más. Seguimos con Matisse, ¿vale? Esto es la alegría de vivir. La alegría de vivir. Ya veis que de nuevo estamos con un título que hace referencia al elemento hedonista, la celebración vital, a los desnudos, en la naturaleza, la Arcadia, la Edad de Oro, todo esto. Casi se nos evocan pues, iconografías de temas de bacanal del Renacimiento. Todo eso está en cierto modo ahí, que son temas inconexos, en muchos casos vemos parejas o figuras individualizadas que se dedican a diferentes tareas. Algunas son escenas amorosas, otras son de músicos, otras son de pastores. Fijaos a este Orfeo que tenemos por aquí. Bueno, las referencias clásicas son muy abundantes. Pero al mismo tiempo el uso del color es muy novedoso. Y si acaso los máximos parecidos que podemos encontrar están en el mundo del arte primitivo y los referentes a los que recurrían autores como Gauguin, ¿vale? Fijaos en estas grandes manchas de colores planos y saturados. Figuras a las que no se les dota, a los que no se las dota de rasgos. Son figuras planas interiormente, con colores uniformes, con colores planos. Esto conecta con la estampa japonesa una y otra vez. Fijaos cómo estas figuras casi parecen pegatinas recortables. El mundo oriental, Japón, es también uno de los referentes para desarrollar un arte primitivo, un arte que vaya a los orígenes, un arte que se despoje de los referentes culturales occidentales, que son un bagaje negativo para estos artistas, un bagaje del que sí hay que deshacer, hay que desaprender. Es lo que realmente querrían ellos. Por lo menos a nivel formal, pero ya veis que las cuestiones iconográficas siguen ahí, son muy tradicionales. Esos corrillos de figuras que danzan, veis ahí al fondo, y que una y otra vez se repiten en diferentes cuadros. El arabesco, en estos troncos de los árboles, las líneas sinuosas, también en las propias figuras. Hay una conexión con el modernismo del momento, en ese gusto por la belleza de la línea, por el juego sinuoso del arabesco, ¿no? Eso también está ahí presente. Aquí tenemos una pintura menos empastada, donde quizá pesa más la línea, sobre todo en estos contornos, ¿no? En esos contornos de las figuras. Pero el color sigue teniendo una importancia migrante. Y un uso armónico de los colores, conste. Es que ya digo, es un uso de los colores armónico que genera. Bueno, todo esto es subjetivo, pero en términos generales estamos viendo una pintura que no busca crear desasosiego con el color. Y luego lo veréis de manera muy clara en el uso que hace del color el expresionismo, a pesar de que también usa colores intensos, muy marcados y saturados. Pero no vamos a tener este tipo de mensaje de serenidad, de paz y de celebración vital. La danza, otro cuadro de 1909, que conecta con ese tema de fondo que veíamos en La alegría de vivir. Es otro tema tradicional, con un tratamiento particular, ¿no? La forma tiene un peso importante en esta obra, es un recurso clásico que pesa, que forma parte que conecta con el arte clásico frente al uso que se hace del cromatismo. Las iconografías son clásicas, pero son iconografías al mismo tiempo compatibles con la modernidad, compatibles con el primitivismo, con la idea de figuras que como aquellas mujeres exóticas de Gauguin, pues viven en armonía con la naturaleza, todo ese concepto está ahí de fondo. Lo clásico, pero compatible con lo primitivo. Se busca un poco las raíces. En este caso, de nuevo, vemos cómo sigue contorneando. Matisse contornea, da importancia a la línea y aplica los colores sin modulaciones, sin escalas de grises, sin medias tintas. De nuevo, en línea de la estampa japonesa. La aplicación del color es conceptual. Lo que se busca es pues, una acumulación de sensaciones vagas, pero no retinianas. No se busca la representación realista de la luz. Se nos habla desde un punto de vista más conceptual, pero también al mismo tiempo sensorial desde un punto de vista sintético, como decir. Se alude de una manera vaga al hedonismo y a la celebración vital, a la experiencia de los sentidos desde un punto de vista global y un tanto místico. Todos los objetos ofrecen una superficie cromática uniforme, sin medias tintas, y se busca esa idea de permanencia, no de momento puntual, de movimiento concreto, no, se busca lo intemporal, la perennidad clásica. Todo ello asociado con lo primitivo, con lo permanente, con lo que está en las raíces. Y seguimos hablando de fovismo. Seguimos hablando de fovismo, pero cambiamos de autor. Vale, ahora vamos a hablar de Maurice de Blamenc. De Blamenc, Maurice de Blamenc. Es un autor, es un pintor, perdón. Es un pintor principalmente de paisajes y que va a hacer un uso del calor que va a estar en la línea del fovismo. Vale, empezamos a ver obras suyas a principios del siglo XX. Como esta de se titula Embarcaciones sobre el Sena, de 1905-1906, veis como en esta obra todavía el color no aparece del todo liberado. Hay una conexión bastante clara todavía con el mundo natural, esos tejados rojos de teja, las casas blancas, el color del mar, los barcos, las figuras que están sobre los barcos, cubiertos con esos chubasqueros, las rocas marrones, los acantilados al fondo, incluso ese efecto de chimenea humeante que aparece aquí, parece que todavía no hay una desconexión clara con los colores de la realidad. Sin embargo, bueno, por supuesto, estamos hablando de un arte representativo, un arte figurativo, con ese componente del color todavía no del todo liberado. Pero donde las referencias a la realidad empiezan paulatinamente a disolverse a través del uso de una pincelada muy gruesa, muy empastada, que al final lo que hace es empezar a disolver el referente real, ¿no? Que todavía es perfectamente apreciable. La tendencia de los artistas de este momento va a ser paulatinamente cada uno, aportando un pequeño grano de arena, ir abriendo paso a lo que en la década de los 10 se consolidará como el arte abstracto. Vale. Poquito a poco se va debilitando la conexión con la realidad. Pero bueno, aún lo tenemos sólido ahí. Pero aquí sí estamos ante una obra mucho más fovista. ¿Verdad? Se nota mucho más. Titula Paisaje rural con campesinos sin identificar. Tenemos esos contrastes fuertes de color, de carácter armónico, sin modelados, sin escalas de grises, Colores planos, fijaos sobre todo en el campesino, se busca ese contraste de colores planos. Se aplica la pintura de una manera muy brusca, muy tosca, cargando mucha pintura sobre el pincel y dejando la marca de la pasta pictórica sobre el lienzo. Y luego la presencia de la línea del arabesco modernista está aquí. Lo voy a pintar en azul, porque si no, no se ve nada. Veis aquí todas estas estos supuestos árboles, estas árboles desnudos sin hojas, pues generan esa especie de líneas sinuosas que nos recuerdan el arabesco de la armonía en rojo de Matisse. Colores intensos, armoniosos, representación de un escenario bucólico, apacible, tranquilo. Aunque en este caso estamos alejados de la representación de los temas clásicos del desnudo y de la Edad de Oro, y estamos ante un tema más de carácter costumbrista, pero bueno, en todo caso está dentro de la línea tradicional. Avanzamos otro poquito y vemos este paisaje sin identificar también de Vlaming, donde vemos esos contrastes fuertes de colores puros, contrastes súper fuertes de colores puros y en buena medida ya liberados y arbitrarios. En muchos aspectos aquí ya estaríamos cerca de la abstracción. Pero todavía no hay una desconexión completa y por lo tanto en ningún caso lo podemos llamar abstracción. Estamos ante un paisaje. Vemos aquí una zona de cielo, unas montañas azules, unos árboles a este lado, la vegetación. Todavía estamos ante un paisaje. Vale, el elemento figurativo sigue presente. Aunque se someta al color. La realidad se somete al color y es un color que se plasma a través de fuertes contrastes armónicos. Este último cuadro que os enseño de Vlaming, ¿qué me decís de él? Es algo diferente ya. Se titula Pueblo, es de 1912. Y esto ya no es fovismo. Me parece que se puede apreciar perfectamente. Aquí ya hay un distanciamiento del interés por el color. Y digamos que hay una inclinación hacia la experimentación formal, más que cromática, que viene condicionada por el conocimiento de Cézanne. Y por ello trabaja como Cézanne, a base de facetados, creación de diferentes facetas de color que generan áreas como geométricas y también del plumeado, que es muy típico de Cézanne, que son estas rayitas que aparecen por aquí. Los colores en general son mucho más apagados y ya no se busca el juego de contrastes intensos. Es una pintura que ya acusa la influencia de Cézanne. Y sobre todo por el interés por representar ese pueblecito que se ve ahí en primer plano a través de volúmenes cúbicos. Interesa más la forma, esto conecta más con el capítulo 2 que vamos a ver, las vanguardias de la forma, el cubismo y el futurismo, que las vanguardias del color. Hay un menor peso, mucho menor peso del factor cromático. No sé si traigo por aquí algún cuadro de Cézanne, vale, no lo traigo porque os lo quería comparar con un cuadro de Cézanne, pero me parece que sí, lo traigo cuando hable de André Derain, que es el artista del que voy a hablar a continuación. También lo metemos dentro del saco del fovismo. Es un autor que de nuevo trabaja con el punteado, de colores intensos, aplicando mucha pasta pictórica, creando amplias zonas de contraste, otras zonas más de colores planos, sin modelado y sin medias tintas. Y es así como representa de esta manera tan curiosa pues, la ciudad de Londres, a través de este efecto lumínico tan en parte mediterráneo, quizá tan alegre, tan amable, tan desenfadado, ¿no? Aunque con un punto melancólico, es verdad. No estamos ante un escenario bucólico, no estamos ante la Arcadia, es Londres, ¿vale? Eso es el Támesis, vemos ahí al fondo las torres del Parlamento, pero sí que le da un aspecto amable, armonioso, a través de una elección cromática pues armónica, ¿no? Colores intensos, planos, empastados en general. Puente de Charing Cross se titula, es de 1906. Es en esa época en la que está en Londres. Fijaos qué llamativo a esta otra obra. Muelle en Lestac se titula. Lestac es un pueblo. De 1906 también. Fijaos, en este cuadro, también lo podemos encuadrar dentro del fobismo, son interesantes las líneas que plantea y la elección cromática de cada una de estas áreas pastosas que dibuja por aquí. Es un cuadro figurativo, también lo podemos apreciar perfectamente en estas figuras que se ven al fondo y en estas embarcaciones que hay aquí. Pero más interesante nos resulta sobre todo las partes que no están pintadas. Fijaos, deja el lienzo al aire, sin tocar. Lo muestra en crudo, tal cual es. Fijaos qué llamativo. Ese efecto de obra inacabada, de obra fuertemente abocetada, es también una característica de estos artistas. Un concepto, el de la pintura abocetada, que ya venía detrás, tiene sus orígenes históricos, pero nunca se había mostrado de una forma tan cruda, tan evidente, como llegando al punto de dejar el lienzo sin pintar, en crudo. Esta que es un pueblo pesquero que está cerca de Marsella. Aquí también veremos creo recordar que alguna obra de Picasso también aparecerá por aquí. Otra obra de Derain, y ya vamos a terminar, La carretera de circunvalación. Es de 1906, también es una pintura que realiza en Lestat. Y de nuevo, fijaos, como nos recuerdan, esta elección cromática a la alegría de vivir de Matisse. La elección de colores armónicos, planos, y la representación, al fin y al cabo, de un escenario bucólico, armonioso, en el que hay una serie de figuras que lo atraviesan pues despreocupadas, ¿no? Hay una búsqueda de lo amable, de lo agradable, de lo sereno, de lo tranquilo. Todas esas sensaciones vienen comunicadas a través de las elecciones cromáticas, complementadas, eso sí, con el efecto arabesco y el efecto sinuoso, ¿vale? Que lo veis, lo podéis ver perfectamente en todos estos árboles. Árboles que además sus colores no responden para nada a la realidad, son colores arbitrarios. Y aparte, esos árboles van cambiando de color, van alternándose como si fuese una bandera de un color a otro. Su parte baja son de un color, en su parte media de otro, en su parte superior de otro. Vale, último ejemplo para que veáis lo que os decía de Cézanne, es el giro de 1910 de Derain. Aquí tenemos una obra de Derain, esta vista de Cañes, un pueblo también, Cagnes escrito, de 1910. De nuevo el color pierde importancia y gana importancia el facetado a lo Cézanne, ¿vale? Que genera superficies geométricas, genera como bloques geométricos. En lugar de preocuparse por los contrastes lumínicos, lo que busca es experimentar más bien con la forma y con la geometrización de la naturaleza, ¿sí? A través de esas facetas. Pierde importancia el color y de la misma manera, si miramos a Cézanne, este monte de Santa Victoria, que es una obra de Cézanne, pues nos muestra esa menor preocupación por el color, por lo menos por esos contrastes fuertes de color, y un mayor interés por la experimentación de la forma, por la exploración de la geometría y un poco pues el sometimiento de la naturaleza, de la figura, de la representación de lo que está ahí fuera al filtro de la geometría, ¿no? A través de las facetas. Fijaos cómo todas esas facetas le permiten a Cézanne geometrizar el monte. ¿Os dais cuenta? Como adquiere un efecto de montaña que tiene diferentes caras planas, como si fuese un poliedro. Pues eso es lo que sucede también con Derain a la altura de 1910. Ahí ya no hablamos de fauvismo. Bueno, el próximo día vamos con el expresionismo. Seguimos hablando de color. Vale. Lo dejamos aquí entonces. ¿Me queréis preguntar algo? Bueno, muy bien. Pues hasta el próximo día. Que vaya bien la semana.